Radio Jaén. Cadena Ser.
Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Pues muy buenas tardes, Lola y oyentes de Hoy por Hoy Jaén. Vamos en este caso ya con el tercer especial Estrategias de Jaén, un programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Anteriormente, bueno, pues ofrecimos una visión genérica de lo que era este plan, después se habló de la estrategia industrial y hoy abordamos la Jaén Calidad Ambiental, otra nueva estrategia de este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Esta es la segunda estrategia de un total de 8. Hablamos, por tanto, de calidad ambiental en el marco de esta segunda acción. Vamos a hablar del diagnóstico, vamos a hablar de los proyectos que se pretenden implantar, pero lo primero que vamos a hacer es saludar a los invitados de hoy. Sonia Bermúdez López, jefa del Servicio de Sostenibilidad y coordinadora de la Agenda 21 de la Diputación de Jaén. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros Inmaculada Herrador, directora de la Fundación Estrategias. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Y terminamos también con, no puedo yo el peor, con José Antonio de la Cal Herrera, exgerente de AGENER, la Agencia de Gestión Energética de Jaén, y también ex responsable de Energías Alternativas de la Diputación Provincial. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar, como decíamos anteriormente, haciendo un diagnóstico, porque cuando se quieren hacer cosas, primero tenemos que saber, Inmaculada, pues, ¿cómo estamos, no? ¿En qué punto nos encontramos en estos momentos, no? ¿Cómo está la provincia de Jaén en esto, Jaén Calidad Ambiental?
Bueno, introducir comentando que a la hora de elaborar el diagnóstico hemos intentado contar con las personas que la provincia mejor conocen, bueno, cuál es la situación pues de la energía, del medio ambiente, del desarrollo rural en la provincia. Para ello, bueno, pues se constituyó una comisión, la Comisión de Jaén Calidad Ambiental, con la que hemos contado, bueno, pues con un nutrido grupo de expertos y conocedores de esta materia, que nos ha permitido hacer una foto de cómo estaba la provincia en el momento actual, pues para plantear qué retos, qué objetivos había que alcanzar en esta materia.
Sí, es quizás igual una de las grandes fortalezas del plan, ¿no? Que se ha contado con técnicos, con la gente que sabe, ¿no? Porque no ha sido una cosa, política, ¿no? Sino técnica también, por decirlo de alguna manera.
Bueno, sin duda el impulso y el apoyo político lo tenemos. La Fundación Estrategias, que es la que lidera el proyecto, en ella están representados, bueno, pues todas las instituciones, los agentes económicos y sociales, las administraciones con competencias en la provincia. Sin ese apoyo político, sin ese impulso político, pues tampoco existiría este segundo plan estratégico. La Diputación, la Universidad, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Jaén y Linares, los agentes sociales y económicos, están todos presentes en esa fundación. Pero sí que es verdad que nos han permitido utilizar una metodología en la que se ha contado con más de 500 expertos para diagnosticar cómo estaba la provincia y plantear proyectos estructurantes para resolver los problemas con los que, bueno, nos hemos encontrado en ese diagnóstico.
Hay muchos problemas.
Bueno, algunos, pero también hay potencialidades. Piensa, por ejemplo, que la provincia de Jaén cuenta pues, con un amplio catálogo de espacios naturales y recursos naturales protegidos de gran valor. En concreto, piensa que más del 23% de la provincia tiene, de la superficie de la provincia, tiene algún tipo de protección. Mientras que,
sí,
bueno,
tenemos cuatro parques, si sí, no me equivoco.
Tenemos cuatro parques, pero existen otras figuras, además de esos parques naturales. Si lo comparamos, por ejemplo, con Andalucía y España, solo el 19% de la superficie andaluza está protegida y el 13% de la española, por lo que tenemos un valor susceptible de aprovechar, ¿no? Una oportunidad y una fortaleza que es esa calidad ambiental que queremos mantener con esta estrategia.
Hacer que la gente viva, que se pueda vivir en los parques naturales, ¿no? Perfectamente, ¿no?
Que podamos vivir en Jaén, que creo que es la clave, ¿no? De este segundo plan, ¿no? La calidad económica, social y la calidad de vida para que los jienenses que así lo decidan puedan vivir en esta provincia. Para ello, si quieres, te planteo, bueno, sí, qué objetivos nos hemos marcado dentro de esta estrategia. En primer lugar, son 13 objetivos. Incrementar la producción de energías de fuentes renovables, hacer un uso sostenible del agua, mejorar la gestión de los residuos y fomentar, por supuesto, su reutilización, dirigir los incentivos agrarios a la sostenibilidad y a la calidad, fomentar el ahorro y la eficiencia energética, apoyar la aplicación de políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia, evitar la desertización y la degradación biológica, potenciar la educación ambiental, valorizar de forma integral los diferentes recursos derivados del olivar, fomentar la agricultura y ganadería sostenible y ecológica, aplicar criterios bioclimáticos en la edificación, mejorar la gestión de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua y, por último, utilizar sistemas de producción que empleen para su funcionamiento energía renovable. Esos son los 13 grandes objetivos en función del diagnóstico que se ha realizado, como digo, por un amplio grupo de expertos en muy diferentes materias. Fíjate, bueno, que de esos 13 objetivos, pues hemos tocado temas, como te hemos dicho, energía, de medio ambiente, de desarrollo, de sostenibilidad en general, ¿no?
Y en este sentido, bueno, pues a mí me gustaría también, vamos a abrir también el debate a todas las personas que nos encontramos en la mesa, la importancia de la acción individual, ¿no? Porque, por ejemplo, en el uso sostenible del agua, a mí me decían de pequeño lo de gota a gota el agua se agota. Aquí la acción individual tiene mucho que ver, ¿no? No sé quién quiere continuar hablando, por favor.
Bueno, la acción individual es importantísima, no solamente las políticas que desde las administraciones se llevan a los municipios, sino también pues la corresponsabilización que haya por parte de la ciudadanía, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la lucha contra el cambio climático. Si pensamos en las emisiones que tenemos que reducir desde el ahorro energético y desde el uso de energía renovable y desde, bueno, el ahorro energético de distintos modos, ¿no? No solamente poniendo iluminación más eficiente, que eso ya lo comentará Pepe más adelante, sino también pues cerrando las ventanas, por ejemplo, y haciendo y aplicando criterios bioclimáticos, ¿no? Y todo eso tiene que hacerlo sobre todo la gente, no solamente puede hacerlo
que nos pueden decir los mucho, ¿no? Que nos pueden decir mucho los gobiernos y tal, pero si luego en nuestra casa sí. No lo hacemos, ¿no? Pues un poco difícil, ¿no?
Los hábitos que tengamos de movilidad, pues en todo eso cuenta mucho lo que haga la gente, cada uno.
Bueno, pues la eficiencia energética es uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa, y es que Jaén, de hecho, es una provincia también de referencia en la producción de energías renovables y hay que continuar siéndolo, ¿no, José Antonio?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba ya antes, y hay uno de los objetivos que me parece que es muy importante, que quizás se pasa más desapercibido, de potenciar la educación ambiental. Esto es fundamental para el presente y para el futuro, porque efectivamente, aunque los gobiernos y aunque las distintas administraciones impulsen y pongan en marcha programas de fomento de eficiencia energética o de sostenibilidad, al final somos los ciudadanos los que tenemos que implementarlo, y esto se hace de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Bueno, yo destacaría que en materia de eficiencia energética se ha hecho un esfuerzo importante a nivel municipal en los últimos años de reducción del consumo, fundamentalmente en el alumbrado público y en los edificios del ámbito municipal, y también en la incorporación de energías renovables también en el ámbito municipal. Cuando ha estado en vigor el régimen especial, ahora está, como bien sabe la ciudadanía, paralizado desde enero del año pasado. Esperamos que sea de una manera temporal, porque la gente habla de que puede ser, en fin, de que puede volver. Se han puesto instalaciones de energía fotovoltaica, se han intentado recuperar centrales hidráulicas, se han puesto en marcha centrales de generación de energía eléctrica con biomasa, pero lo que es más importante, desde mi punto de vista, son aquellas energías renovables que yo llamo de sustitución, es decir, que directamente te permiten cambiar o sustituir un combustible fósil como el gas o el petróleo o el gasóleo por biomasa, y en este sentido sí que se han dado pasos importantes, y de unos años a esta parte, digamos que se ha generado un sector de la biomasa para usos térmicos. Y digo de la biomasa fundamentalmente porque la solar térmica o la geotermia no han acabado de tener un desarrollo tan importante como sí tiene la biomasa aquí en la provincia, ¿no?
Que del olivar podemos sacar muchísimo, ¿no?
Efectivamente, hasta aceite de oliva, buenísimo.
No lo sabía.
Yo, en fin.
Bueno, sí. Exactamente, porque en torno a la biomasa del olivar hay todavía muchísimo que hacer, ¿no?
Efectivamente, curiosamente, hablando con un amigo no hace mucho, le preguntaba a un ingeniero agrónomo que es gestor de una serie de fincas en Antequera, y me decía, en el sector agrícola está todo por hacer, porque yo soy un poco más conocedor de la parte de sus productos, de la parte de aprovechamiento energético de la biomasa y tal, pero piensa en la gestión de procesos, piensa en la optimización energética, en la reducción de consumo, y todo eso tiene que redundar al final, como decía Inmaculada, en la calidad de vida, es decir, en los costes, en la competitividad y en que finalmente seamos más sostenibles. Y la sostenibilidad es un concepto muy amplio, no solamente ambiental, la sostenibilidad tiene que ser global, social, cultural, económica, porque al final lo que todos perseguimos, y yo creo que en ese sentido el plan estratégico, un instrumento ideal, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en el sector del olivar, ¿está todo por hacer o hay muchas cosas por hacer? Desde el lado de la optimización de la consumo energético, de la gestión de procesos y de la valorización de sus productos, desde luego que sí.
Para un objetivo tan global como el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, hay que ir también por objetivos concretos. Me gustaría también destacar, no sé si lo ha comentado anteriormente, la paralización a ciertas ayudas a las energías renovables. No todas están paralizadas, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver, cuando se habla de energía renovable, a mí me gusta al menos distinguir entre energías renovables para generación de energía eléctrica o para consumo. También podríamos hablar de biocarburantes. Este año, por ejemplo, Bióptima, que se celebra en el mes de abril, va a tratar el tema de los biocarburantes de segunda generación, que es un tema muy importante, pero de futuro. Pero a nivel práctico, a nivel de ciudadano, a nivel de usuario, las energías renovables para producción de energía eléctrica en régimen especial sí están suspendidos. Es decir, una persona que quiera hacer una instalación fotovoltaica tendría que ir, conectar la red, por supuesto, y percibiría el precio del mercado al que estuviera la energía eléctrica, como cualquier otro tipo de energía, no el precio primado del régimen especial. Ahora bien, se abren expectativas como son el autoconsumo eléctrico y también las expectativas de generación de calor o de otras aplicaciones que yo llamo usos finales térmicos. Es decir, uno puede cambiar en su casa una caldera de gasóleo por una instalación de biomasa. Sin ir más lejos, aquí en Jaén se están haciendo muchas instalaciones, por ejemplo, con biomasa en edificios públicos, en comunidades de vecinos. Dan bastante calor y mucho más barato y más sostenible. O sea que reúnen esas condiciones porque en el fondo la energía renovable, la mayoría de ellas, probablemente algunas estén en una fase de desarrollo tecnológico todavía no tan competitivo, pero son más, en el fondo son todas más competitivas que las fósiles, si tenemos en cuenta todos los beneficios que conllevan, ¿no?
Hablamos también, bueno, de las actuaciones que hay de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén, numerosas políticas, si no me equivoco, ¿no, Sonia? En este campo de las políticas de sostenibilidad, ¿no?
Bueno, hay numerosas políticas de distintos frentes, pero desde luego la que marca, la que llevamos nosotros desde Diputación, son las políticas de sostenibilidad que vienen desde la Agenda 21. Actualmente todos los municipios de la provincia están adheridos a procesos de Agenda 21, es decir, que todos quieren trabajar por ser más sostenibles, ¿no? Y lo hacen desde distintos puntos de vista, ¿no? Las políticas que ahí se llevan pues van mejoradas a encaminar la gestión medioambiental que hacen desde los propios municipios, pues tanto de aguas como de residuos y zonas verdes, fundamentalmente, y van también encaminadas a luchar contra el cambio climático, sobre todo pues desde la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y otras políticas también que se hacen para aplicar sumideros de CO2. Y luego la última de ellas, y creo que la más importante actualmente, es la de crecer aprovechando los recursos que ya tenemos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental a la hora, en los tiempos que estamos, aprovechando pues los recursos naturales que tenemos, ¿no? Ahí pues debemos tener en cuenta que los recursos que tenemos, como el olivar, la agricultura que está sin aprovechar, y bueno, y por qué no también decirlo, los espacios naturales protegidos que influyen en el turismo que podamos tener o en los productos que podamos vender, pues todo eso hay que cuidarlo especialmente.
Bueno, pues hacía también en referencia al principio del especial Inmaculada a los parques naturales que tenemos en la provincia de Jaén. Son 4, entre ellos, por ejemplo, el más grande de España, el de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, pero cuando pensamos en parques naturales o en zonas protegidas, yo creo que muchas veces, y también aquí podemos entonar el mea culpa, de que siempre nos vamos a parques naturales, Inmaculada, pero protecciones o espacios naturales protegidos hay un montón, ¿no?
Bueno, lo que se pretende es que hay algunos más dentro de la provincia. Sí que es verdad, como he dicho antes, que tenemos el 23% de nuestra superficie protegida ya, pero en el diagnóstico y a lo largo del proceso de elaboración del plan se detectaron, bueno, pues algunas zonas susceptibles de especial conservación o zonas de especial protección para las aves, que se estimó también interesante recoger en este segundo plan, así como, por ejemplo, la declaración de reservas naturales a la red palustre Lagunas de Alto Guadalquivir, que también fue, bueno, una de las propuestas que se hizo desde el grupo hizo el diagnóstico y la proposición de proyectos y que después fueron aprobados por la Fundación del Plan Estratégico. Pero lo que se hizo hincapié cuando se elaboró este proyecto, cuando se redactó este proyecto, es que no solo es importante declarar más espacios naturales o zonas de especial protección, sino que lo que era muy interesante era que esa red de espacios naturales protegidos que tenemos, pues que se realicen actuaciones para conservarla adecuadamente y pues para pues aprovechar esa potencialidad que tenemos en cuanto a espacios de especial calidad ambiental, ¿no? Lo importante en este caso, como digo, es, bueno, pues renovar la Carta Europea de Turismo donde la haya, o mejorar y ampliar equipos de uso público, en definitiva, pues mantener y sostener esos espacios naturales pues en las mejores condiciones, ¿no?
Claro, esto es como las casas. Una vez que la haces, hay que mantenerla también, ¿no? Porque sí, si lo entregamos, ¿no? Que pasen las, podríamos decir, las ITVs de los espacios naturales protegidos. Frente a todo esto, decíamos anteriormente, lo que es la acción individual es importante, pero también tenemos que gestionar los residuos. Lanzo la pregunta a los tres. ¿Cómo podemos mejorar la gestión de los residuos que tenemos aquí en la provincia de Jaén?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo primero que tenemos que hacer es generar menos residuos.
Gran propuesta.
Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿eh? Y luego es muy importante el compromiso que tenga la gente a la hora de seleccionarlo. Si no se seleccionan, hay muchos que no se pueden recuperar, ¿no?
Y ahí entramos otra vez en la acción individual, ¿no?
Exactamente, ahí está la acción individual.
Bueno, pues estamos hablando de una de gestionar los residuos y luego hablábamos de la eficiencia también. Entiendo yo que también hay que ser eficientes a la hora de gestionar los residuos, ¿no?
Bueno, ser eficiente, hay que ser eficiente en todas las facetas de la vida, en la personal, en la profesional, en la gestión de los residuos y la gestión de los recursos, porque ser eficiente es, digamos que lo que has comentado al principio, es decir, aprovechar mejor, es decir, lo que tenemos, y consumiendo menos agua, consumiendo menos energía eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que aplicar la eficiencia energética y el sentido común a todas las facetas y, por supuesto, a la generación de residuos.
En cuanto a gestión de residuos, concretamente, se plantearon dos actuaciones que estimamos clave dentro de, bueno, pues este proyecto 2.5 del segundo plan, ¿no? que lo recoge, que sería el impulso del Plan Andaluz de Residuos No Peligrosos en Jaén y la ejecución y mejora del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén, bueno, pues que está en marcha, pero bueno, se planteó pues esa mejora de este plan y el impulso del Plan Andaluz, ¿no?, dentro de lo que es la provincia.
Hay un último también proyecto, por ejemplo, habla de los planes de ordenación del territorio. Entiendo, por ejemplo, también que los espacios naturales tienen mucho que ver en estos planes de ordenación del territorio, ¿no?, si no me equivoco.
Bueno, aquí lo que se planteó es, en algunos casos, actualizar planes de ordenación territorial que ya existían, como el del ámbito subregional de la Sierra de Segura. También se habló de realizar un POT en el ámbito subregional de la zona norte y el ámbito subregional de la aglomeración urbana de Jaén Capital y su área de influencia. También uno de los aspectos que se debatió, lo que pasa es un aspecto, como digo, bueno, pues muy técnico, y que creo que a los que nos están escuchando pues les podemos aburrir, pero en definitiva sí que se comentó pues la posibilidad de estudiar la delimitación de nuevos ámbitos donde realizar una ordenación territorial a través de un plan de estas características. Pero sí que bueno, pues es un aspecto fundamental, porque estos planes de alguna forma delimitan pues el uso o la utilización de los distintos zonas y regiones de la provincia, bueno, y era esencial, bueno, pues contemplar estos planes por su importancia dentro del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Todo esto puede estar conectado también con el fomento del desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén, ¿no? Entiendo que a más energía renovable, más desarrollo rural sostenible, por ejemplo.
Por ejemplo, porque había alguno de los planes que he estado, alguno de los proyectos que he estado revisando en el documento, ¿no? Porque no de todos no tenía, vamos, no me acordaba de todos, pero hay alguno que me llama especialmente la atención desde el punto de vista del empleo, como podría ser el aprovechamiento de la biomasa forestal. En ese sentido, en las energías renovables, lo que hablábamos anteriormente, si se tuvieran en cuenta todas las externalidades que conlleva su aprovechamiento, como por ejemplo la generación de empleo, se suponen serían competitivas. En el sentido, y en el caso de la biomasa, espectacular. Los jornales que se generarían en el monte, las empresas de logística y de transporte que se podrían poner en marcha, las ingenierías, las consultoras, empresas de instalación, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, de lo que estamos hablando también entronca mucho con lo que decía Macuada al principio, que es desarrollo rural, empleo, calidad de vida, y en ese sentido las energías renovables sí que tienen un papel crucial. Y yo creo que ahí los políticos, permíteme la licencia, no han sido muy 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 sensatos. Igual que leía el periódico Desayunando de que decía un titular de que no se han dado cuenta que la ciencia genera riqueza, yo creo que tampoco se han dado cuenta que las energías renovables generan riqueza para en este caso, además local, porque estamos hablando de modelos de desarrollo locales, no centralizados como son las energías fósiles. Entonces, esa es mi perspectiva.
Que todo prácticamente está conectado, ¿no? Más o menos, sobre todo en esta calidad ambiental, ¿no?
Exactamente. Añadiendo algo más quizá al desarrollo rural sostenible, yo creo que, tal y como también hemos señalado anteriormente, es muy importante pues remarcar ahora el uso sostenible que se haga de los campos que tenemos, ¿no?, de la agricultura que tenemos. No solamente llevar el olivar a que se haga un cultivo integrado del mismo, sino también hacer especial incidencia a lo mejor en lo que es el cultivo ecológico, y en sacar productos de esos cultivos ecológicos y de otros cultivos alternativos que se pueden tener, ¿no? Actualmente se están haciendo experiencias muy interesantes de compatibilización de lo que es el cultivo del olivar con la ganadería y con poner, por ejemplo, las cubiertas vegetales del olivar pues con determinadas plantas que pueden tener un uso tanto para la ganadería como
luego
para
van las ovejas,
gente, ¿no?
Se las comen, todas contentas.
Exactamente.
¿No? Y luego salen corderos más guapos, más bonitos y más sabrosos, ¿no?
Y además pues tenemos más biodiversidad en el campo, gastamos menos agua y bueno, esto pues tiene una cadena importante, ¿no?
Muy bien, bueno, pues es por tanto unos objetivos muy ambiciosos que, como decimos, tiene la parte institucional un papel importante, pero el papel individual, es que quiero hacer hincapié, pues todavía también más, ¿no? Porque lo tenemos que hacer todos en casa, ¿no?
De hecho, este plan estratégico de la provincia pues no es un plan de las instituciones, es un plan de los jienenses y para los jienenses. Queríamos desde esta plataforma poder dar a conocer por las diferentes estrategias que lo componen, todas muy imbricadas con el día a día de los ciudadanos, pero algunas como esta de la calidad ambiental, de la sostenibilidad, del desarrollo rural, quizás pues más en contacto con los ciudadanos que lo puedan estar, pues no sé, la innovación, bueno, pues otras materias que nos quedan un poco más lejos.
Sí, son cosas, como decimos, acción individual, no poner la calefacción a más de 21, comentaba también anteriormente José Antonio, que con 19 también vale, ¿no?
Por supuesto que sí, vamos, en invierno, perfecto, con 19 grados. Sí,
sustituir las bombillas, las de toda la vida que te duran nada, por las bombillas eficientes, que son cosas que la factura se nota.
Las de toda la vida tienen una eficiencia del 5%, el 95% es calor, o sea, no se aprovecha nada. Eso la gente muchas veces cuando va a comprarla solamente mira el precio. Y se debería de tener en cuenta la eficiencia energética. Yo creo que eso, ese camino cada vez está más implantado en la sociedad, y eso sí, como bien dices, la gente es consciente de ello, ¿no?
Pues es importante, por tanto, la acción individual, pero también importante la acción que se lleva a cabo desde este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. No sé si tenemos algo más ya por destacar. Estamos a punto ya de terminar Jaén Calidad Ambiental. Vamos a continuar las próximas semanas con más estrategias. Hemos abordado dos. Nos quedan, por tanto, todavía 6 estrategias dentro de este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Agradecemos, por tanto, a José Antonio de la Cal Herrera, Inmaculada Herrador y Sonia Bermúdez López, que hoy hayan estado con nosotros aquí en los estudios de Radio Jaén Cadena SER. Gracias.
Gracias a vosotros.
Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Radio Jaén. Cadena SER.